música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Quería decirles que acabo de llegar de un concierto estupendo realmente. Un joven y muy talentoso pianista que interpretó obras de Mozart, de Chopin y de Albéniz, y tuvo un enorme éxito. Se llama Franco Pedemonte y es alumno de José Luis Yuri. Tengan presente este nombre porque, siendo muy joven, demostró condiciones realmente extraordinarias. Felicitaciones para él y para el maestro Yuri. Muy bien, empezamos nuestro programa. Acá me llega una comunicación de Carlos Massari de Palermo, que está interesado en el espectáculo Einstein on the Beach en el Colón. Bueno, justamente ahora le iba a pedir a nuestro amigo y crítico Néstor Echavarría que nos comentara un poco sobre esto. Buenas noches, Néstor.
¿Qué tal, José María? Buenas noches y un saludo afectuoso a los oyentes también. Sí, efectivamente, anoche me tocó estar en el ciclo Colón Contemporáneo, que, como es sabido, realiza el teatro desde hace varios años, y en este caso se quiso dedicar a lo que califica como ópera, trayendo y armando, eso sí, una producción muy vasta integrada por la obra del celebrado compositor estadounidense Philip Glass. Nacido en Baltimore hace 86 años, es del año 1937. Estudió en la Universidad de Chicago y luego siguió en la escuela Juilliard neoyorquina, habiendo estudiado también con Darius Milhaud. Lo cierto que es un autor de numerosas títulos, más de 20 en materia operística, por ejemplo, de las cuales recordamos algunas del Met de Nueva York en ciertas oportunidades. Aquí se tomó la propuesta titulada Einstein on the Beach, que fuera estrenada en el Festival de Avignon en 1976, hace de esto más de 40 años. O sea que data, investigando un poco el tema del minimalismo musical al cual adhirió de entrada, que fue una corriente desarrollada en la década del 60 en adelante, durante el siglo XX, y sobre todo en los Estados Unidos, donde los historiadores norteamericanos lo relacionan como un movimiento underground, o sea, actuante en espacios alternativos, y pronto llegó a los lofts de Nueva York. En sus inicios te digo que tuvo adherentes, y esta propuesta que fue presentada anoche en el Colón lleva la colaboración como concepto y obra original del hombre de teatro Robert Wilson, nacido en Texas, artista visual y escénico. Es claro que Glass siempre utiliza sonidos reiterados, con su música repetitiva, como la llaman en Francia, y con una extensión desmesurada, en este caso porque la obra se brindó de corrido cuando se anuncia como de 4 actos, pero duró en su totalidad 3 horas y 20 minutos continuados sin intervalo. Esto la torna, por su lenguaje mismo, minimalista, reiterativo, bastante monótona, pero está animada con escenas rescatadas de viejas películas, blanco y negro, que esto ya lo hemos visto en otras obras también de Glass, coreografía de grupos, efectos lumínicos constantes, videos, voces de las narradoras, que el director de escena, que fue Martin Bauer, el que dirige este programa del teatro, hizo alternar con el monótono discurso musical que dirigió desde el foso el maestro francés Leo Warinsky. También intervinieron, como dije, narradores, dos actrices y un veterano nacido en Venezuela que define al final del largo recorrido de 3 horas 20, como decía, un homenaje al amor de los seres humanos. También de mérito la labor de nuestra conocida Carla Felicy Holm, que estuvo interviniendo, vocalizando, aunque sin texto alguno. Pero se preguntarán ustedes, ¿pero Einstein y la playa, Einstein on the Beach? Ocurre que el nombre de la obra es más una fantasía y una figuración, porque un par de veces aparece su rostro entre cantidad de elementos proyectados, pero la música, por su tendencia, daría esa tautológica, palabra que he elegido como referente al discurso musical minimalista, que se repite sin aporte de modificaciones o novedades. Esa versión tuvo sin duda una ejecución bien explícita, de manera que había bastante público anoche en la sala. La versión fue acorde a la intención de la propuesta. El grupo coreográfico, el grupo también de coro interviniente, merecen su acierto en el esfuerzo, pero en la sociedad norteamericana la obra de Glass siempre tiene esa intención, si vale crítica, que va reflejándose en toda su propuesta, a la sociedad, al mundo que se vive y que se vivía, porque estamos hablando entonces de una obra de más de 40 años atrás. Lógicamente, todo cada época tiene sus características. Calificaría la función del Colón contemporáneo entonces como buena, porque tomando en cuenta el esfuerzo de producción y que retuvo la paciencia de los espectadores sin intervalo alguno y que se mantuvieron en sus asientos la mayoría, por lo menos en la zona de platea donde yo estaba ubicado, durante 3 horas 20 minutos en continuado, es un hecho bastante atípico. La realidad, José María, que nosotros hemos vivido y analizado este movimiento minimalista en sus años de vigencia y de despunte, pero estamos remitiendo esto a 4 décadas atrás fácilmente, siendo una novedad entonces. De manera que esta función viene a ser como una contribución histórica para las nuevas generaciones. Esa es mi impresión al respecto, que les puede interesar como lo sucedido. Nosotros vivimos lo sucedido al momento y por lo tanto ya la conocimos acorde al momento de vivencias, ¿no?
Perfecto. Te agradezco muchísimo porque varios oyentes estaban interesados en esta obra y tu comentario más o menos pone en claro las virtudes de la misma. Te quería, antes de despedirte, quería pedirte, preguntarte, porque sé que en estos días tenés una actividad importante, ¿no es cierto?
Bueno, mañana mismo, jueves 15 de junio a las horas 18 en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura de la CABA, que sabe el público que es en Avenida de Mayo 575, con entrada libre, tengo la disertación de una gala lírica con la presentación del tema La Ópera en Buenos Aires, una forma de homenajear al arte lírico en nuestra ciudad a través del tiempo, a través de ejemplos. Intervienen allí como directora al piano la maestra Rita Casamayor y la soprano Laura Munizaga, que es de origen chileno, te aclaro, la mezzosoprano Lourdes Schmidt, el tenor Alejandro Sánchez Piazza y el bajo Eduardo Maradei. Así que este acto es entonces mañana, jueves 15, a la hora 18 en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura de la Avenida de Mayo.
Pero bueno, ¿cómo no estaremos?
Me despido
estaremos
de los oyentes entonces con un abrazo para todos y será hasta otra ocasión en que seguiremos haciendo comentarios a partir de las funciones que vamos programando. escuchando y viendo. Muchísimas gracias a todos.
Gracias a ti por los comentarios. Un abrazo. Bueno, vamos a continuar con noticias de la actualidad nacional e internacional. Por ejemplo, para contarles que el viernes, o sea, pasado mañana, viernes 16 de junio a las 20 horas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires se presenta bajo la dirección de Zoe Segnodi y la participación como solista del violinista Vadim Glusman. El programa musical estará compuesto por Reverie de Scriabin, el concierto para violín número 1 de Shostakovich y la sinfonía número 4 de Giulia Cancelli. Bueno, otras actividades. Acá tenemos el espacio Victorium, que siempre nos anuncia cosas interesantes. El día 17 de junio, es decir, el sábado, va a ir Suor Angelica de Puccini, una conmovedora historia que nos relata la vida monacal, la adoración a la Virgen María y los anhelos de las novicias. Coro y escenificación, la dirección es de Leonardo Bravo, del Teatro Argentino de la Plata, y al piano Diego López. Esto entonces va en el espacio Victorium, Chaco y Pueyrredón, Villa Ballester, calle 110, número 2092. Muy bien. Después tenemos una nueva ópera argentina que sube a escena y vamos a tratar de comunicarnos con la autora de todo esto, que es María Suárez. A ver si podemos hacerlo. Hola, María.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, queremos que nos cuentes un poco de esta ópera argentina, nueva ópera que como lo dije antes, sube escena. Se llama Secretos del Árbol. Cuéntame un poco.
Secretos del Árbol, bueno, es una ópera que escribí en el año 2019. Es una historia de amor entre Amadeo y Alma. Amadeo es un hombre exitoso y Alma es una mujer en silla de ruedas. Se aborda la temática de la discapacidad como cuestión principal, todo lo que sucede en torno a esta pareja que se enamoran y bueno, les cuesta un poquito entregarse a ese amor por prejuicios sociales, por la propia mirada que el Alma tiene de sí misma, ¿no? De no poder verse como una mujer, como una profesional, como una mujer. Se trabaja también un poco el vínculo entre las mujeres. Alma tiene una gran amiga que es Irene, que la conoce en esa oficina donde ella entra a trabajar. Y después también se trabaja la temática de pueblos originarios, haciendo como un paralelismo entre todo lo que tiene que ver con discapacidad y la naturaleza, ¿no? O sea, esta cosa de recuperar por ahí un poco los mensajes que nos dejan los pueblos originarios, la sabiduría indígena sobre rituales chamánicos, plantas medicina, espiritualidad, que tiene que ver con la conexión del ser humano con el mundo de la naturaleza, ¿no? Un poco esas tres temáticas son como los tres ejes de la obra. Se trabaja, bueno, todo lo que tiene que ver con la temática del amor, pero desde una mirada diferente. Y bueno, esa es más o menos la temática de la ópera.
Perfecto. Esto está un poco presentado por Lírica Lado B, ¿no es cierto?
Lírica Lado B la tiene a Jimena Belgrano Rawson en la dirección escénica. En esta oportunidad va a estar en la batuta, en la dirección musical, la gran maestra Lucía Sicos. Y en la dirección del coro, Ricardo González Dorrego. Ambos directores musicales están haciendo una tarea impresionante con los cantantes que tenemos, que son de primera línea. Realmente estoy como súper contenta con el elenco. Y bueno, Jimena está haciendo un trabajo a nivel escénico maravilloso. Realmente estamos todos muy compenetrados con los ensayos, muchas emociones. Realmente creo que el público se va a llevar emociones fuertes de la obra.
Perfecto. Contanos, María, ¿quiénes se integran en el elenco?
El elenco está integrado por el protagónico de Alma, Laura Polverini, En el masculino está, que es Amadeo, está Fermín Prieto, terapeuta guardiana del agua, o sea, porque traspola el mundo real y el mundo de los sueños, ¿no? La obra se trata de eso, el mundo real y el mundo de los sueños, donde Amadeo sueña cosas, entonces la que es terapeuta en el mundo real pasa a ser en el mundo imaginario, el mundo de los sueños, la guardiana del agua, que es Alejandra Malvino, Irene, que es la amiga de Alma, es Rocío Arbizu, el padre de Alma, Augusto Nureña, y la madre de Alma, Rocío Giordano, la terapista física, Lucía Clopet, y bueno, grandes figuras de las voces líricas, incluso alguna gente de integrante de Juventus Lírica, que va a estar integrando el octeto vocal que acompaña la escena.
Perfecto. Ahora, tengo entendido que, esto es muy importante, es entrada libre y gratuita, y esto va en la Usina del Arte, ustedes ya saben, Agustín Cafarena 1, en la esquina Pedro de Mendoza, muchos de ustedes son habitués de la Usina del Arte, el 18, que es domingo, y 19 de junio a las 17 horas. ¿Digo bien estos datos?
Exactamente, las entradas son libres y gratuitas, tienen solamente que completar un pequeño formulario para poder hacer la reserva. Usina del Arte, como decías, 18, que cae domingo, y 19, que cae feriado, el lunes feriado. Claro. Podemos disfrutar de la ópera a las 17 horas, es un lindo horario central como para después poder ir a cenar y a compartir, bueno, los comentarios, ¿no?
Bueno, perfecto. Ya saben entonces que estos dos días está en la Usina del Arte, Secretos del Árbol, cuya autora, con quien estamos hablando, María Suárez, es compositora, guitarrista, cantante, nacida en la ciudad de La Plata y residente en Neuquén, tengo entendido, desde hace mucho tiempo, sé que, pero ahora la tenemos más cerca, gracias a esta muy buena idea de Lírica Lado B.
Sí, exactamente. Estoy hace 16 años en la ciudad de Neuquén, y de todas maneras, bueno, últimamente hace algunos años que estoy un poco nómade, porque paso mucho tiempo también acá en Buenos Aires, así es que estoy como volviendo un poquito a mi ser rioplatense en cada viaje. Muy agradecida con la iniciativa de Ezequiel Fautario y Jimena de incorporar a su repertorio la ópera Secretos del Árbol, que fue el producto de dos becas que gané en el año 2019, una la formación y otra la creación, el Fondo Nacional de las Artes, y bueno, la verdad es que estaba muy muy ansiosa, esperando que en algún momento saliera la luz, y bueno, gracias a la iniciativa de la compañía lírica Lado B, se pudo hacer realidad, así que súper agradecida.
Bueno, les deseamos a todos, especialmente a ti, pero a todos, un gran éxito el 18 y el 19, y ya conversaremos más adelante sobre los ecos de esta obra. Así que te mando un saludo muy especial y muchas gracias por tu presencia en la radio.
Muchísimas gracias a ustedes por el interés, por difundir la cultura, que es tan importante, la comunicación. Y bueno, esperamos a todos los oyentes y a ustedes en el estreno de Secretos del Árbol.
Perfecto. Bueno, muchas gracias. Recuerden, 18 y 19 de junio a las 17 horas, en la Usina del Arte, Agustín Cafarena 1, esquina Pedro Mendoza. Un abrazo, María.
Gracias. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias.
Al contrario, hasta luego. Bueno, vamos a continuar con las informaciones locales. El Cascanueces para chicos va en la Fundación Conex. Son 12 únicas funciones, los domingos de junio y julio, y viernes y sábados en vacaciones de invierno, a las 11 horas. Vamos ahora a los conciertos de la Facultad de Derecho. Esta semana son tres. El viernes, pasado mañana, a las 15 horas, en el Salón de Actos, se presentará el Encuentro de Orquesta y Coro Juvenil del Mercosur. El sábado 17, a las 16 horas, en el Salón Auditorium, se presentará el Quinteto de Bronces, integrantes María Florencia Díaz, trompeta, Rocío Sosa, trompeta, Carolina Barri, corno francés, Laura Molina, trombón tenor, Ingrid Bay, trombón bajo. Van a interpretar música de compositores latinoamericanos. Y a las 18 horas, estamos hablando ya el sábado, ¿no es cierto? En el Salón de Actos se presentará la Orquesta Académica de la Universidad de las Artes, Carlos López Buchardo, bajo la dirección de Rodrigo González Jacob. interpretarán en la primera parte la obertura del Barbero de Sevilla de Rossini, como director invitado irá el maestro Sebastián Giraudo, la serenata para vientos opus 43 de Hartmann, director César Castro, y en la segunda parte la segunda sinfonía en re mayor opus 36 de Beethoven, director invitado el maestro Sebastián Giraudo. Perfectamente. Bueno, y ahora me toca hablar un poco de la semana próxima, porque tenemos algunas cosas importantes y mejor que se las anuncie con anticipación. Por ejemplo, tengo ya el 23 de junio a las 20 horas Concentus Buenos Aires. Esto es un concierto de mucho interés que va a dirigir Ricardo Schiamarella en el auditorio de la Fundación Beethoven, que es donde hay que conseguir las entradas. El viernes 23 de junio a las 20 horas. Las dos obras a interpretarse serán la Sinfonía número 63 en Do mayor, La Roxelane de Haydn, y del mismo compositor, la Sinfonía número 83 en Sol menor, La Poule. Muy bien, esto es el 23 de julio. Y el 23 mismo, alumnos de la carrera de canto en Instituto Superior de Arte del Teatro Colón presentan un recital con obras del barroco al romanticismo tardío. Eso es el próximo viernes, 23 de junio a las 17:30, obras de Purcell, Handel, Rameau, Mozart, Rossini, Bellini, Leoncavallo y Puccini, a cargo de los alumnos de la escuela de carrera de canto, dirigido por el maestro Sergio Giai. Les recuerdo, viernes 23 de junio, 17:30, en el Salón Dorado del Colón, Libertad 621. Y llegamos así el sábado 24 de junio, a las 20 horas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires se presenta con Constantin Orbelian como director, junto con la mezzosoprano estadounidense Isabel Leona. Este concierto será el séptimo concierto del ciclo de Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en lo que va del año, y las entradas ya se encuentran en venta. Ofrece obras de Rossini, Mozart, Falla, Bizet, Massenet, Jiménez y Lara. Un programa muy interesante, que las dos últimas obras son el intermedio de La Boda de Luis Alonso y Granada de Agustín Lara, de enorme interés. Bueno, creo que ya tenemos en el ámbito nacional suficiente información, aunque nunca parece suficiente, ¿no es cierto? Bueno, vamos a lo internacional. En el Royal Opera House, el Covent Garden en Londres, se anuncia para el 16 de junio, en dos días, la ópera Trovatore, con Marina Rebecca, Ricardo Massi, Ludovic Tessier, Jamie Barton y Roberto Tagliavini. Conduce Antonio Papano, que ustedes saben muy bien que todavía es el director artístico del Covent Garden. Y en el mismo lugar, el 20 de junio, va una muy interesante versión de Werther, de Massenet, con Jonas Kaufmann, Egul Akbecina, Gordon Bittner y Sarah Guilford. 20 de junio a las 18:45. Muy bien. Otras noticias internacionales. La Ópera de Roma presenta su temporada 2023 y 2024. Ya lo haremos con mayor amplitud, pero entre esas obras están Mefistófeles de Boito, Tosca de Puccini, La Flauta Mágica de Mozart, Janis Kiki de Puccini, Salomé de Richard Strauss, La Sonámbula de Bellini, Yenufa de Janacek, Otelo de Verdi, Peter Grimes de Britten y El Último Viaje de Simlad de Colasanti. Acá una noticia que nos ha asombrado mucho: el Teatro Principal de Palma de Mallorca ha optado por rescindir el contrato del director de escena Hugo de Ana, apartándole como responsable de su propia conducción de La Traviata debido a las múltiples quejas por el comportamiento que este habría tenido durante las jornadas de ensayos. Se refiere evidentemente a su relación con los cantantes y con el resto de los trabajadores del teatro. Bueno, nos llama la atención esta noticia que tenemos confirmada, y veremos cómo sigue esto. Bueno, y yo quería hablarles de una cantante argentina, no todos la conocen, que se llama Daniela Mack. Daniela Mack es mezzosoprano, vive desde hace tiempo en Estados Unidos. En 2013 fue finalista del certamen Cardiff Singer of the World. Debutó en el papel de Rosina en el Barrio de Sevilla con la ópera Cleveland en el 2009 y hace una gran carrera en Estados Unidos. Pero para nosotros, que es un orgullo realmente que esté triunfando en ese país y en Europa esta mezzosoprano, nos gustaría presentarla un poco a través de una versión. Y para eso hemos elegido, y se lo voy a pedir a Leo, Parto, Parto, Matuben Mío, de La Clemenza di Tito de Mozart. Al piano, Renate Rolfi.
Thank you.
Escuchamos a una compatriota, a una exitosa compatriota, Daniela Mack, nacida en abril de 1982, actúa con mucho éxito en los Estados Unidos y en Europa también. Y Flavia de Villa Ballester dice que la escuchó estando en Estados Unidos y se alegra del éxito de la carrera y espera verla pronto cantando aquí. Así es, Flavia. Bueno, también Carlos Mazari de Palermo nos dice que le agradece mucho a Néstor Echevarría su crónica de Einstein on the Beach, que mucho le interesaba. Bueno, amigos, la semana pasada les dije que íbamos a escuchar algo de una cantante muy poco conocida, María Remolá. María Remolá nació en España. Ella tuvo una carrera muy importante. Nació en Barcelona, en realidad, en diciembre de 1930 y falleció a los 91 años en América. Pero la mayoría de su éxito se debió a su popularidad en Cuba. Hasta cierto punto se le llegó a llamar y a conocer como el señor cubano. Un poco como Amador Robin, que yo les hice escuchar más de una vez a ustedes, tenía una voz pequeña pero extraordinariamente aguda, llegaba a notas inusuales, como lo vamos a escuchar enseguida. Le voy a pedir a Leo que nos haga escuchar una voce poco fa de Lorenzo de Sevilla de Rossini en la interpretación de María Remolá.
Llorai la pena. Oh,
bueno, fiorituras, gorjeos y los recursos extraordinarios de esta soprano española cubana. En realidad ella a los 22 años se radicó en La Habana con una estupenda voz, florida, ágil y capaz de alcanzar registros que, como habrán visto ustedes, agudos muy apreciables. Le abrieron las puertas del Teatro Martí en Cuba, donde interpretó un amplio repertorio de zarzuelas y óperas, así como canciones de la música popular cubana y latinoamericana. Fue una favorita del público y la crítica, dueña de una carrera sólida que la llevó de gira por Estados Unidos, España, Asia, América Latina y la antigua Unión Soviética. Muy bien, acá el Roberto de Constitución dice que no había oído hablar de ella, pero le hace acordar mucho, como lo habías dicho antes, a Amador Robén. Efectivamente, en esos ámbitos celestiales llegan los agudos de María Remolá. Francisco y Josefina Recoleta agradece mucho la crónica de Néstor Echevarría, así como la agenda cultural y la selección de obras y la voz de María Remolá que están escuchando ahora. Muchas gracias a los dos. Bueno, vamos a seguir ahora con María Remolá, asombrándonos un poco con estas alturas a las que llega. Esto es el famosísimo Caro Nome de Rigoletto de Verdi. Después del final del aria va a llegar la escena con el increíble sobreagudo final. Escuchémoslo entonces.
Caro nome tuo sarà.
Este fue el Caro Nome de Rigoletto de Verdi en la voz increíble de María Remola. Juana de Belgrano nos llama y nos agradece escuchar lo que ella llama una voz de maravillas. Está totalmente asombrada y no la conoce. Efectivamente. Bueno, muchas gracias. En realidad, tuvo una inmensa popularidad en Cuba entre los años 1960 y 1980, pero después viajó a España por motivos personales y desapareció de los medios de comunicación hasta bien entrado el siglo XXI. Ella falleció en 9 de diciembre de 2021 en la República Dominicana. Vamos a escucharla ahora en el área, bueno, ella cantó mucho zarzuela, como ya se los he dicho, el área de Marina de Arrieta. Thank you.
mensajera de suspiro.
Interpretación, por cierto, muy personal de María Rémola, de Marina de Arrieta. Y vamos a concluir con otra aria famosa, muy adecuada a su voz, el aria de las campanas del Acme de Delitos. Increíble final de El área de las campanas del Acme de Delibes, en la voz de quien hemos redescubierto para nuestros oyentes hoy, la soprano española cubana María Rémola. Falleció, como lo dije antes, el 9 de diciembre de 2021 en la República Dominicana. En nuestra próxima audición vamos a evocar una estupenda y para mí inolvidable versión de Aurora de Panizza, que tuvo lugar hace 40 años exactos en el Teatro Colón, con Mabel Beleris, Liborio Simonella, Nino Bianchi, bajo la dirección de Juan Emilio Martini. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches y muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.